Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Pues como cada lunes abrimos nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico y para ello tenemos ya a Estitxu al otro lado del teléfono. Kaixo Estitxu, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, izan bueno, eguerdion, zubieren, zule. Hoy volvemos a hablar del COVID y es que nos ha traído algunas reflexiones interesantes que, bueno, que nuestra sección de ciencia también nos apetecía sacar. Bueno, pues estamos ya inmersos en la segunda fase, parece que tenemos ya un poco olvidadas esas semanas en las que no podíamos salir de casa, en esa fase cero, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esa fase cero fue bastante diferente para todas, yo creo, ¿no? Y una gran diferencia la marcaron nuestras casas, cómo han sido esas casas en las que hemos tenido que pasar tantas horas, ¿no? Y bueno, leíamos la semana pasada en la revista Campusa de la UPV una reflexión de varios arquitectos al respecto, ¿no?, acerca de nuestras casas y el confinamiento, y por eso pues tenemos hoy al otro lado del teléfono a Àlex Michelena, que es doctor en arquitectura, profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPV, y bueno, pues va a compartir con nosotras algunas de esas reflexiones. Kaixo, Àlex.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, pues si te parece empezamos un poco hablando del confinamiento, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta, pues que al principio del confinamiento hemos visto pues a mucha gente pues vía redes sociales y demás, gente de todos tipos, además, pues gente igual como más famosa o gente incluso más cercana, que puede ser incluso de movimientos sociales y demás, haciendo esa defensa pues a favor de quedarnos en casa, ¿no? Y hemos visto bastante ese hashtag de me quedo en casa, pero bueno, sin embargo, pues parece que ahí no tenemos en cuenta que toda la gente no ha tenido las mismas posibilidades de quedarse en casa, o para toda la gente no ha sido tan fácil vivir en sus casas durante este confinamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ese hashtag me quedo en casa pues lo podríamos entender también como un privilegio de clase.
Sí, bueno, yo creo que este tema ha estado como muy basado, ¿no?, o desde el principio en estereotipos, ¿no? Suponiendo que tenemos una casa, que nuestra casa está bien, que tenemos o que convivimos con las personas que queremos, y que convivir está bien o es deseable, ¿no? Entonces, yo creo que desde el principio sí se ha enfocado ya desde el estereotipo, ¿no? Entonces, en esta situación de emergencia y de alarma, pues no parece que no había mucha posibilidad de pensar en otras variables, ¿no?, otras variantes. Y sí, la verdad es que ha sido un poco chocante ver esa reacción, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en ese sentido ha habido muchas diferencias sociales, ¿no?, entre unas viviendas y otras, ¿no? Pues yo que sé, cosas tan sencillas como no tener internet en casa o según pues con quién vivas o demás. Y no sé si sabes, por ejemplo, de iniciativas o de algunas maneras en las que se han buscado, bueno, no sé si sabes qué tipo de problemas igual se han podido dar y qué, si ha habido iniciativas o maneras en las que se han buscado ciertas soluciones a este tipo de problemas o a situaciones no deseables o...
Bueno, más que señalar alguna, yo creo que sí hemos visto bastante cómo ha respondido el voluntariado, ¿no? Que esa capacidad que tiene de actuar con rapidez, con precisión y también con resiliencia, ¿no? Que igual es lo que otros, vamos a decir, estamentos no lo hacen, ¿no? No reaccionan, no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a pesar de haberlo puesto muy difícil, pues la ciudadanía se ha organizado, ¿no? y ha conseguido amortiguar bastante el golpe, ¿no? Sí.
Y bueno, de repente pues también parece que las casas han sido un espacio en el que hemos pasado a hacerlo todo ahí, ¿no? O sea, de repente trabajábamos en casa, teníamos el ocio en casa, hacíamos deporte en casa. No sé, ¿cómo sería una casa o cómo han sido? No sé si ha habido casas que se han ajustado bien a este tipo de necesidades tan cambiantes o cómo sería una casa ideal en este sentido.
Bueno, desde luego hemos puesto a prueba la capacidad de nuestras casas, ¿no? Porque tampoco están pensadas en ningún momento para confinarnos en ellas, ¿no? Yo creo que las viviendas, las casas, ¿no? Se diseñan o se piensan o se construyen para un uso, bueno, no tan intenso como esta vez, ¿no? Pero bueno, me imagino que con una situación así tan desconocida, pues imaginación al poder, ¿no? Está claro que las viviendas pueden ayudar o permitir un uso pues cambiante o puntual, ser más flexibles o ser más rígidas, no dejarnos, ¿no? Movernos, ¿no? del guión en el que están diseñadas o sí, ¿no? Pueden ser casas pues más flexibles, más adaptables, bueno, podemos hablar de formas de hacerlo, ¿no? Pues, si queréis, pero no sé. Sí, o sea, como podría ser una vivienda flexible, bueno, pues literalmente pudiendo mover cosas, ¿no? Desde paredes hasta muebles, ¿no? Pero permitiendo pues diferentes movimientos, ¿no? De las personas, de pues, diferentes actividades. Pero bueno, también hay otra forma, ¿no? Que es haciendo unas viviendas con unas dimensiones un poquito más generosas, ¿no? De lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo, ¿no? Que todo está tan medido, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que hay viviendas que igual son más viejas incluso, ¿no? Que muchas otras construidas recientemente, ¿no? Que bueno, que tienen otras dimensiones, tienen otro tamaño, ¿no? Y te permiten poner, por ejemplo, los muebles de distinta manera. Entonces, hay casas que se hacen hoy en día que están tan medidas que la cama solo puede estar de una manera y solo puede haber una cama, porque como pretenda meter otra cosa, pues, literal, o sea, no cabe, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer las cosas flexibles, no solo se tienen que mover las paredes, ¿no? con robots, sino que me tienen que poder permitir cambiar las cosas, ¿no? Y en fin, o sea, hay como, bueno, pues diferentes formas de verlo y, ¿no? Sin duda la combinación de todas ellas pues es la mejor, ¿no? Pero bueno, a medida de lo posible.
Y bueno, relacionado un poco con esto, pues en la revista Campusa que comentábamos en el artículo, te leíamos un poco hablando sobre la evolución de las viviendas pues en los últimos 100 años, ¿no? Cómo han cambiado durante este tiempo. Y un poco te queríamos preguntar también por eso, ¿no? ¿Por qué son las viviendas tal y como son hoy en día? ¿Cómo se ha decidido qué es lo imprescindible para una vivienda? ¿Por qué son así?
Bueno, pues un poco... Nuestras viviendas forman parte de nosotros, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra organización. Y bueno, cuándo y cómo se deciden las cosas, pues muchas veces no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, en el caso de las viviendas está claro que hace como 100 años o así, hubo un movimiento en estoy hablando de Europa, no tampoco hablo de todo el mundo, pero pues bastante fuerte, ¿no? Con el tema de la industrialización y la vivienda en masa, ¿no? Que se construyó para gente, ¿no? Que acudía a las ciudades, pues ahí fue una crisis sanitaria también, ¿no? La que obligó a organizarse y a pensar de otra manera y que las viviendas pues tenían que tener un mínimo, ¿no? Se definió como mínimo, que tenían que tener una cocina, que tenían que tener un baño, que no podía estar una familia entera en una sola habitación todo el rato, e incluso que no se podían compartir habitaciones entre distintas familias porque convivían separados con una tiza en el suelo, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso se vio que era insalubre, ¿no? Que eso no se podía seguir así. Y pues ahí empezaron a trabajar, ¿no? En definir un poco cuál era el mínimo, ¿no? Y ahí llegaron a lo que ahora vemos tan como tan básico, ¿no? Pero una cocina, un baño, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces era complicado, o sea, era toda una revolución, ¿no? De llevar el agua, tuberías, chimeneas, todo este tipo de cosas a las casas, ¿no? Y a todas las casas. Eso fue una gran novedad, porque antes muy pocos se podían permitir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a partir de ahí, en nuestra cultura, pues es un poco lo que nosotros ya damos casi por sentado, ¿no? Y bueno, pues en momentos así un poquito cambiantes, pues nos hacen a lo mejor pensar, ¿no? Un poco, y si es necesario, si no, si hay que cambiar, hay que mejorar. Y bueno, no sé, yo creo que esta situación, pues ha habido algo de eso, pero ya veremos si se queda o es como, o se queda como una mala pesadilla, ¿no? Que hemos tenido, o algo así.
Claro, hablas de los mínimos, pero claro, mucha gente pues a día de hoy tampoco llega a esos mínimos, ¿no? Hablas de igual una familia entera viviendo en una habitación o gente sin baño, que hablas como una situación de hace 100 años que se ha ido arreglando, pero parece que bueno, hay gente que ha vuelto un poco a esas situaciones, ¿no? Y durante el confinamiento ha vivido en esas situaciones. Incluso hay gente que durante el confinamiento no ha tenido vivienda o incluso se han dado desahucios durante el confinamiento.
Sí, sin duda esas conquistas de hace 100 años no están garantizadas, o sea, hay que seguir, ¿no? Reivindicándolas, ¿no? Y claro, pues que hace 100 años decidieran en Europa, estoy diciendo, que una familia sí o sí necesitaba tener una vivienda con su cocina y con su baño, pues se quedó ahí escrito, digamos, pero bueno, no significa que esté garantizado, ¿no? O sea, es como que seguir exigiéndolo, ¿no? Y claro, antes de esta situación ya se veía muchos casos, ¿no? De hacinamiento, de personas que comparten cama incluso, ¿no? O que comparten, bueno, pues que están, que viven en infraviviendas o que viven hacinadas, ¿no? Personas que no viven como deberían vivir. Entonces, bueno, sí, una cosa es lo que como sociedad se define y luego lo que, bueno, muchas veces pues vemos que no funciona o falla, ¿no? O, en fin. Pero bueno, por ejemplo, a nivel normativo, pues hay una normativa que sí te exige que la vivienda tenga una cocina, que tenga un baño como mínimo, ¿no? Y más cosas, ¿no? En 100 años ha habido más exigencias, ¿no? Entonces, eso significa un poco lo exigible, pero no es que se cumpla, ¿no? Claro, sin duda, pues sí que hay ocasiones o hay situaciones en las que no no se cubre lo básico, vamos a decir, ¿no? Lo que por normativa debería estar cubierto, ¿no? Pero pero bueno, es que antes de esto no, ni siquiera estaba recogido ahí, ¿no? O sea, hace 100 años, como decía, pues podían tranquilamente, yo qué sé, pues eso, alquilar media habitación para una familia entera, ¿no? Pues hoy en día, pues eso puede ser, pero desde luego no en el marco de la legalidad, vamos a decir, o de la normalidad, ¿no? Será otro tipo de dinámica sumergida, ¿no? Que lamentablemente sigue existiendo, pero bueno, claro, o sea, la diferencia un poco fue esa, ¿no? Marcarla, claro, mínimo para que fuera considerada como vivienda.
Vale, si te parece, voy a cambiar un poco de tema y igual podemos hablar de la compañía con la que vives, ¿no? Que también ha sido un gran tema durante el confinamiento, ¿no? Bueno, por un lado, no sé si durante los últimos años se ha dado una tendencia por parte de mucha gente a vivir solos, a comprarse una casa solos o demás. En estos tiempos parece también que se ha valorado quizás más vivir en familia o en comunidad. Bueno, no sé, también un poco hay que ver si esa soledad, esa familia, esa comunidad son elegidas, no son elegidas, qué dinámicas se han dado también dentro de algunas familias, como violencias machistas y demás. No sé, un poco sobre todo esto que... No sé si nos puedes dar alguna reflexión, ¿no?
Sí, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Un poco este tema ha estado como muy, desde el inicio, estereotipado, ¿no? Entonces, pues con quién vives, pues eso, ¿no? Si vives en familia o vives en compañía o no, eliges pues, hasta una relación en la que compartes vivienda o no, una relación con, vamos a decir, consolidada o no. Entonces, toda esa situación pues ha dejado un poco fuera todas esas otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, aunque elijas vivir con alguien o con algunas personas, en ningún momento en el contrato ponía que tuvieses que estar 24 horas con esas personas, ¿no? Entonces, la situación ha sido bastante curiosa, porque aunque yo elija vivir con alguien, o sea, se entiende que no es para vivir las 24 horas, ¿no?, con esa persona. Entonces, en esta situación ha ocurrido eso, ¿no? Lo mismo pues con la soledad elegida. Yo puedo elegir estar solo o sola, pero un tiempo, un rato, no todo, ¿no? No creo que ningún sitio ponga en el contrato una letra pequeña que diga las 24 horas y todos los días, ¿no? Entonces, claro, en esta situación no hemos podido, vamos a decir, variar o maniobrar, ¿no? O sea, o estabas con, o estabas sin, o estabas con uno, dos, cuatro, o sola, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que, o sea, por una parte, esta situación ha sido como más límite, ¿no? Pero en general, este tema pues ya existía antes, ¿no? Este problema, esta preocupación, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se puede pensar un poco sobre el modelo de vivienda que tenemos en la actualidad, ¿no? Desde el modelo de tenencia, ¿no? Que nos, bueno, pues que tenemos sobre todo propiedad, muy poquito alquiler, ¿no? Los precios están altísimos también para la propiedad, ¿no? Entonces nos impiden movernos, nos impiden elegir, nos impiden pues variar, ¿no? Entonces, desde que es dificilísimo hacer una reforma o es dificilísimo movernos de lugar de residencia, o es dificilísimo cambiar las personas con las que vivimos. O sea, todo eso antes ya estaba también, ¿no? El problema de la soledad es cuando no es elegida. Entonces yo puedo, o sea, es muy saludable elegir la soledad a veces, ¿no? Y sin embargo tener luego pues otras redes, ¿no? Otras compañías, ¿no? Entonces, esa incapacidad de movernos, ¿no? Del sitio en el que vivimos o de la forma en la casa que tenemos o las personas con las que vivimos, todo eso ya venía de antes, ¿no? Y eso es lo que dificulta un montón todas estas cuestiones relacionadas, ¿no? con la compañía, con la soledad, etcétera, ¿no? Creo que, o sea, somos interdependientes, eso no lo podemos olvidar. O sea, eso, esta situación también lo ha mostrado, ¿no? Sí. Que necesitamos de redes de apoyo, de cuidados, etcétera, ¿no? Ya antes sabíamos, ¿no? Toda la crisis de cuidados que había, etcétera, ¿no? Pero la vivienda en ese sentido puede ayudar o facilitar o puede dificultar mucho esa creación de redes, ese cuidado, ese mantenimiento de esas redes, ¿no? O sea, permitirnos hacer actividades o tener espacios para hacer actividades, ¿no? con comunidad o con familia o como queramos llamarle, ¿no? Es, creo que algo sí que está muy relacionado con el modelo de vivienda que tenemos, ¿no? O con la poca variedad en los modelos de vivienda que tenemos, más bien, ¿no? Sería como poder explorar otras opciones también, ¿no? Porque parece que hay como si fuera una máquina de churros que hace los mismos, ¿no? Las mismas viviendas para todas las personas, ¿no? Y el tipo, la forma de relacionarse las viviendas entre ellas, las personas que viven en ellas, pues todo eso, ¿no? Es un poquito lo que ya antes sabíamos que estaba un poquito descuidado en nuestro contexto en general, en nuestras ciudades, ¿no? Nuestros pueblos, barrios, ¿no?
Muy bien. Pues bueno, has comentado antes pues que hemos aprendido algo durante esta crisis, que habrá que ver lo que pasa después, pues igual por ahí, como estirando para ir acabando la entrevista, pues bueno, eso primero, ¿qué aprendizajes hemos realizado o con qué aprendizajes te quedas tú de los que hemos podido realizar a lo largo de este confinamiento?
Bueno, yo creo que primero nos hemos detenido a mirar la casa en la que vivimos. Muchas personas no habíamos mirado siquiera dónde vivíamos y nos hemos detenido, ¿no? 24 horas a mirar esas paredes, ¿no? Y bueno, cuestionar si están bien o satisfacen nuestra forma de vida o lo que queremos hacer. Y luego, pues esas relaciones entre las personas, ¿no? Tanto dentro de la vivienda como alrededor de ella, o sea, todo lo que rodea nuestra vivienda, nuestro vecindario, nuestra comunidad, el papel que puede tener tan necesario para todos y todas, o sea, somos muy, pues eso, interdependientes, ¿no? Cuidamos y nos cuidamos, ¿no? Nos cuidan y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que respecto a la vivienda en esa situación tan tan curiosa, vamos a decir, por usar una palabra así suave, sería un poco eso, ¿no? Cómo es físicamente la casa y luego pues, qué personas tiene, ¿no? Tiene esa casa dentro, fuera, cómo es físicamente dentro, fuera también.
¿Crees a las que estamos algo más preparadas ahora sí en un segundo confinamiento con todo esto que hemos aprendido o nos pillan también de imprevisto?
Pues hombre, yo me imagino que para un segundo confinamiento sí estaríamos un poquito más preparados y preparadas, pero bueno, crear estas redes, por ejemplo, pues no es fácil y luego mantenerlas y cuidarlas no es nada fácil. Tampoco es fácil reformar o cambiar nuestras viviendas o el lugar en el que vivimos, ¿no? Un poco porque, como decía antes, estamos como muy un poco maniatados, ¿no? con toda la inercia, ¿no? que trae alrededor la vivienda, ¿no? Entonces nos da muy poco margen de movimiento. Igual para un segundo confinamiento, pues igual podemos, no sé, comprar el papel higiénico o la levadura un poquito antes o no sé, pero otro estereotipo, ¿no? de la levadura. No me voy a enrollar más. No, pues un poco, si esto se repite o tiene un ¿no? Una periodicidad, o como algunas voces por ahí, ¿no?, dicen o vaticinan, ¿no? Pues desde luego nos hará pensar con bueno, pero a largo o medio largo plazo, ¿no? O sea, como realmente tenemos que, ya no por elección, que también, sino ya casi por obligación, ¿no? Tenemos que hacer que la vivienda y su entorno y las personas que viven en ellas pues estén, o sea, nos ayuden, nosotros ayudar, ¿no? Que no nos impidan, no sé, vivir, ¿no? Yo creo que es un poco a largo plazo, ¿no? O a medio plazo como mínimo, porque estas cosas no son fáciles de hacer, ¿no? Pero igual lo interesante de esta vez puede ser que, oye, igual nos ha llamado la atención un poco, ¿no? Decir, oye, ¿y qué hay de esto? O fíjate esto, ¿no? Que no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pues si es así, pues bienvenido, ¿no? O al poder ser más cuidadosas, ¿no? Con esas cosas que son tan necesarias, pero que no, bueno, pues que están invisibilizadas, etcétera, ¿no? También no nos damos cuenta, ¿no? Que están ahí y que son tan forman parte de nosotros, ¿no?
Supongo que esto mismo también es lo que tenemos que tener en cuenta para después del confinamiento, después de los confinamientos, ¿no?
Claro, sí, o sea, son temas que pues que estaban, que ya estaban detectados ya desde antes, ¿no? O sea, la crisis de cuidados está ahí ya, ¿no? No esta situación no ha hecho más que agravarlo, tal vez, ¿no? O dificultarlo un poco más, pero ahí está, ¿no? La precariedad laboral, sanitaria, educativa, en fin, todo, ¿no? Y en este caso hablando de la vivienda, ¿no? La rigidez de la vivienda, del modelo de vivienda, de tenencia, ¿no? Tanta propiedad y etcétera, ¿no? Bueno, y el medio ambiente, ¿no? Que sigue estando ahí, ¿no? Y ahora encima parece que va peor, ¿no? Con tanto pues más residuos que estamos generando, ¿no? Con toda esta situación. Yo creo que, bueno, temas que estaban ahí y que tenemos que seguir atendiendo a esos temas y bueno, tenemos ahora también más argumentos, ¿no? para señalar la importancia, o ¿no? de todo esto. Que no, bueno,
muy bien.
Que moldea, bueno, pues, mucho.
Si te parece la de... ¿Qué?
Sí. Sí, sí.
Eso, que si te parece la dejamos aquí.
Sí.
Bueno, ya sabes que tienes que elegir una canción, creo que Shane ya lo está preparando por ahí, así que ¿con qué canción nos quedamos para acabar la entrevista?
Sí, bueno, ya el tema de canciones, bueno, pues si tenía que elegir alguna canción, pues bueno, quería, o bueno, me decantaba por Rafael Anthony Di Sarri en su último disco que ha sacado ahora mismo, pues la canción se llama, el álbum es Peripeteia y la canción es Ardos Clarity.
Bueno, pues con esta canción nos despedimos y mía es que rales.
Mía es que estoy, escucho.
Bueno, rengo darte.
Amor.
Amor.